Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es viernes, estamos terminando la semana y en medio de la tragedia de lo que significa el recrudecimiento del crimen en la ciudad de Lima, tenemos noticias importantes en el escenario electoral. Se ha elegido el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ayer en la Corte Suprema y también, por supuesto, tenemos novedades en el caso del COFRE y otras más que vienen del Poder Judicial. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, que transforma tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Y muy bien, vamos al escenario electoral. Ayer la Corte Suprema eligió por unanimidad al candidato único a ocupar la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Como ustedes saben, el Jurado Nacional de Elecciones está compuesto de 5 miembros. Uno de ellos es elegido por la Corte Suprema y preside el Jurado Nacional de Elecciones. El nombramiento ha recaído en el abogado Roberto Burneo. El abogado Roberto Burneo estudió en la Universidad de Piura, tiene 49 años y una larga trayectoria en la administración pública, mas no en materia electoral, no tiene ninguna experiencia en materia electoral. Ha trabajado, tenemos su currículum completo, pero solamente vamos a ponchar parte de él, ha trabajado en el Poder Judicial en los últimos 2 años. Postuló para una vocalía suprema que ganó en un concurso realizado por la Junta Nacional de Justicia. Desde hace 2 años ocupa una plaza en la Corte Suprema, ha sido presidente de su sala incluso. Es egresado, como les decía, de una universidad prestigiosa como la Universidad de Piura. Tiene varias maestrías, pero estudios sobre todo en derecho administrativo y tributario. Ha trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas, ha trabajado en Defensa Civil, en la Oficina de Normalización Previsional. Dice que tiene amplia experiencia en el sector privado, pero del currículum no se aprecia tanto, sobre todo se aprecia la experiencia como empleado del sector público, experto en derecho administrativo. Esto ha generado algún nivel de preocupación. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones es ante todo un tribunal de justicia electoral. Eso es lo que es. No organiza las elecciones, las organiza la OMPE. Lo que hace el jurado es administrar justicia. Y el presidente del jurado, que siempre ha sido el designado por la Corte Suprema, ha sido una persona con mucha experiencia judicial. Sus antecesores son vocales de mayor edad y de mayor número de años en la administración de justicia. Por otro lado, los otros 4 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que también son abogados, no provienen de la administración de justicia. 2 son nombrados por las facultades de derecho de las universidades, uno de las públicas, uno de las privadas. Otro es un abogado nombrado por el Colegio de Abogados de Lima. Y el siguiente es un fiscal supremo. Los fiscales supremos detestan ese trabajo, que puede ser jubilado, retirado o también adjunto, que es la solución que se ha dado casi siempre. Y el vocal de la Corte Suprema también puede ser uno retirado, pero ayer se hizo el proceso electoral, el único que se presentó fue el doctor Burneo, nadie más está interesado en ocupar ese puesto, y por unanimidad votaron por él. No fue un proceso, digamos, electoral en el sentido que hubo que hacer una elección entre 2 o 3. Nadie quería ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Y esa es una importante pregunta también que hay que hacerse. porque esta es una institución bajo amenaza. El doctor Salas Arenas lo único que ha hecho en estos últimos años es defender la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones frente a un Congreso sumamente hostil. De ahí este artículo que se publica hoy, lo que le espera al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones frente a un Congreso hostil. El doctor Burneo ha agradecido su designación, ha dado las palabras protocolares que se tienen que dar en estas ocasiones, ofrece independencia, transparencia, en fin. Pero sí tiene que enfrentar una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque las elecciones del 2026 que le tocan enfrentar son elecciones que vienen muy cargadas por el problema del fraudismo en el Perú. Desde el 2016, Fuerza Popular no reconoce resultados electorales, pero no los reconoció con mayor, digamos, dureza y mayor movilización en el año 2021, utilizando toda clase de artilugios legales que no le sirvieron más que para demostrar que efectivamente habían perdido la elección. A lo Trump, digamos. Pero así como Trump insiste hoy en los Estados Unidos que le robaron la elección, que se la robó Biden, bueno, Fuerza Popular va a la elección del 2026 a decir que le robaron la elección del 2021. Y luego de que perdieran las elecciones, la conducta de Fuerza Popular y sus aliados en el Congreso ha sido de persecución contra Piero Corbetto y de persecución contra Salas Arenas, porque no les regalaron la elección, porque respetaron el mandato popular, guste o no guste, hay un resultado. Si no eres bueno de deportista, mejor no practiques pues un deporte. En la democracia es igual, alguien va a perder. De todas maneras, y alguien va a ganar. Si no eres tú, porque creías que eras tú, bueno, tienes que aprender a aceptar tu derrota. Si no, no puedes jugar. Y Fuerza Popular pretende ser un jugador en las elecciones que vienen. Y es un pésimo jugador, es un mal deportista. ¿Qué hicieron con Piero Corbetto? Tratar de capturar la Junta Nacional de Justicia desde el Congreso a como dé lugar. Ustedes han sido testigos. A como dé lugar. Hasta comisión investigadora del fraude hicieron en el Congreso, que solo sirvió para gastar plata. Alegaron los abogados de Fuerza Popular que habían suplantado a los miembros de mesa en decenas de mesas en el sur andino donde había perdido Keiko. Y los supuestos suplantados se presentaron a decir: señor, a mí no me suplantó nadie, esa es mi firma. Esa fue la gran prueba del fraude. Todas mentiras, por supuesto. Y luego la persecución a Salas Arenas no ha tenido fin. Hasta ahora, se le sigue persiguiendo. No sé si tenemos una nota, por favor, reciente. Ah, bueno, primero el saludo del doctor Salas Arenas, que ayer saludó al doctor Roberto Rolando Burneo Bermejo, ¿no es cierto?, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, que va a ocupar, ¿no es cierto?, este lugar, y le augura grandes éxitos en los importantes desafíos que asumirá. Ha dicho el doctor Salas Arenas desde Colombia que espera reunirse con el doctor Burneo, que tiene que asumir en noviembre, para darle todas las facilidades del caso y que haya una transición, por supuesto, lo más ordenada posible. Pero les decía, al doctor Salas Arenas todavía lo persigue. Como no lo pueden perseguir por sus actuaciones como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿por qué? Porque los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no tienen antejuicio, no tienen posibilidad de ser acusados constitucionalmente por la autonomía que les da la Constitución, lo han acusado y perseguido por su calidad de juez supremo, buscándole cosas del pasado para tratar de inhabilitarlo y a acelerar estos procesos a toda velocidad. Es decir, la venganza de Keiko Fujimori es una venganza, digamos, de brazo extenso, que va lejos, es una venganza que va lejos, que no para, que no se detiene. Hay que reventar a Salas Arenas, como inhabilitándolo para que no regrese a su plaza de vocal supremo. Y Salas Arenas ha defendido la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y rechazado todos los proyectos legislativos que han tratado una y otra vez de quitarle autonomía al Jurado Nacional de Elecciones. Como por ejemplo, que el jurado no lo presida el vocal nombrado por la Suprema. Ese es un proyecto de reforma constitucional, sino que entre todos elijan a su presidente. O sea, ese ha sido el nivel de persecución. Y ahí lo tienen. Ningún vocal de la Corte Suprema quería ser candidato. ¿Para qué? ¿Para ser perseguido por el Congreso de la República? ¿Vapuleado? ¿Insultado? ¿Para tener turbas en la puerta de tu casa? Porque la resistencia y sus grupos satélites, todos conocidos como el ecosistema La Pestilencia, son microgrupos de personas que tienen vinculación directa con Fuerza Popular, con Renovación Popular y últimamente con el Partido Aprista. En mi casa se han presentado 7 veces. En la casa del señor Salas Arenas, sin número. Y en la de Piero Corbeto, sin número. Tanto que el doctor Salas Arenas tuvo que solicitar garantías a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal ha sido el nivel de persecución. Simple y llanamente por respetar la voluntad popular. Nada más que por eso. ¿Qué pretendía Fuerza Popular? Una vez que se demostró con absoluta claridad que no había ningún suplantado en las mesas de votación, ni el presidente ni los miembros de mesa eran suplantados, como ellos alegaban, una vez que eso se demostró con absoluta claridad, querían el padrón con las 25 millones de firmas de cada uno de los electores para coger las mesas donde Keiko Fujimori no había ganado y conminar a los 200 de esa mesa a que dijeran por quién habían votado. Obviamente no les dieron el padrón. ¡Ah, no nos dieron el padrón! Entonces hay fraude. Ese es el tipo de partido político que va a tener que enfrentar el señor Burneo. Pero con un agravante adicional y un agravante sumamente serio. Nunca un jurado nacional de elecciones ha enfrentado un proceso electoral con 40 partidos. Nunca. Hemos llegado hasta 20, pero a 40, que vamos a llegar a 40, jamás. ¿Y por qué tenemos 40 partidos? Por culpa del Congreso. Eso grábenselo bien. Por culpa del Congreso, que mutiló una reforma y eliminó las PASO. Son unos irresponsables. Unos irresponsables. Nos están obligando a ir en el año 2026 a un proceso sin primarias. La primaria iba a reducir el número de partidos porque no tenían arraigo popular. La primaria era una primera vuelta antes de la primera vuelta para ir a una primera vuelta con 8 o 10 partidos con arraigo popular. Ahora vamos a ir a una primera vuelta con 40 partidos donde puede ser que ninguno saque más del 10% de la votación, careciendo al final de toda legitimidad. Esos son los problemas que tiene que enfrentar el señor Burneo, un héroe, ¿no? Porque la verdad que ¿quién se quiere meter en este enredo? Preocupa, sí, que algunos medios muy cercanos a Fuerza Popular hayan celebrado su designación. Eso es lo único que preocupa, porque en realidad de sus antecedentes no se sabe nada. Lo único que tiene como antecedente es una denuncia por fraude procesal, aunque ustedes no lo crean, del 2014, que salió en el momento en que se le examinaba en la Junta Nacional de Justicia, y él alegó desconocer esa denuncia y no haberla tenido nunca ante sus ojos, no haberla siquiera respondido. Pero esperemos realmente que todo salga bien. Esperemos que haga respetar la independencia del jurado y que haga respetar, sobre todas las cosas, la verdad del voto popular. Porque si no tenemos verdad del voto popular, vamos mal a las elecciones del 2026. Muy mal. Y si hay un partido político que sí ha participado en un fraude de verdad, ese se llamó Perú al 2000, partido de Alberto Fujimori en las elecciones del año 2000. Tan fraudulentas que el mismo Alberto Fujimori tuvo que convocar a nuevas elecciones. El mismo Alberto Fujimori tuvo que convocar a nuevas elecciones, de lo fraudulentas que fueron las elecciones del verano del año 2000. Eso sí fue un fraude. son retos muy importantes los que tiene el doctor Burneo. Ojalá, ojalá que esté a la altura. Vamos a una pausa porque tenemos mucho más que contarles. El cofre nuevamente se abre para develar algunos de sus secretos. Pausa y volvemos. Muy bien, los secretos del cofre nuevamente y otras cositas más que tenemos que añadir de carácter judicial. Va lo primero, ¿de qué nos hemos enterado ayer? Oh, sorpresa, el chofer del cofre, el que trasladó a Dina Boluarte, el señor Félix Montalvo, suboficial de la Policía Nacional, ha sido separado de la seguridad de Dina Boluarte. Bueno, esto parece francamente lógico, ¿verdad? El señor Félix Montalvo se supo por la televisión nacional que estaba imputado como miembro de un escuadrón de la muerte, en uno de los casos de escuadrones de la muerte que se investigan en el Perú. Bueno, si yo, no sé, soy secretario general de Palacio o jefe de seguridad de la señora presidenta, y no conocía de este antecedente, pues en el minuto en que me entero, retiro a un suboficial que está imputado, puede ser inocente, ¿ya? Pero me basta la imputación en aras del bien superior, que es la seguridad de la presidenta de la República, ¿verdad? Retiro a esta persona que está imputada por pertenecer a un escuadrón de la muerte. Un escuadrón de la muerte, por si acaso, si no entienden bien la figura, son grupos de policías o miembros de las Fuerzas Armadas que se organizan clandestinamente para ejecutar personas, para matar. ¿Ok? De eso se trata. Bueno, la señora presidenta va sentada atrás, el chofer va adelante, y resulta que el chofer está imputado como miembro de un escuadrón de la muerte. Digamos, a nadie se le levantó una ceja en Palacio de Gobierno. Nadie dijo, discúlpenme, acá hay un problema. Hace semanas que venimos hablando de este tema. Parece que a nadie le importa. Pero en el momento, domingo pasado, en que el abogado del señor Félix Montalvo confiesa a Latina que efectivamente el chofer llevó a la señora presidenta a la playa Míconos, en ese momento lo expectoran de la seguridad de la presidenta de la República. Es decir, al entorno presidencial no le ha importado los antecedentes del suboficial. Lo que le importa es la información que su abogado se le escapó, contó. Información sobre la cual la presidenta de la República el día del martes no podía articular respuesta, alegando un supuesto derecho a la intimidad que ella no tiene. No tiene ese derecho. Un presidente de la República en una democracia puede tener una agenda privada, pero esa agenda privada tiene que ser pública. Es decir, su reunión privada, nadie va a intervenir en ella. Pero se tiene que saber dónde está, con quién está y qué está haciendo. Y si se guarda en reserva eso antes de que ocurra, por seguridad, no hay ninguna razón para que no se conozca después de que ocurrió. Que se vayan a engañar a otros. Porque ese es el problema del gobierno. Vive tratando de engañar a la población. Por eso, la falta absoluta de credibilidad. El abogado va a ser citado a la Comisión de Fiscalización este miércoles 30. Ha sido citado nuevamente. Vamos a ver, el señor Félix Montalvo no fue a una citación anterior porque alegó que se lo impedían sus superiores. ¿Y su superior saben quién es? El señor ministro Santibáñez. ¿Qué tal? Entonces Santibáñez no le da permiso al suboficial para poder hablar, pero Santibáñez es el que le dijo al capitán Culebra que el cofre se había movido para evacuar a Vladimir Cerrón del condominio Míconos. Está probado ya que hubo un operativo en el condominio Míconos buscando a Vladimir Cerrón 3 semanas antes de que la presidenta regresara a ese lugar. está aprobado que la presidenta estuvo en ese lugar, ya no hay discusión. Lo único que tiene que decir la presidenta es qué hacía en ese lugar. No le da la gana. No hay forma. Tal vez, porque si dice el nombre de la familia o las personas con las que estuvo, se pueda establecer muy rápidamente una relación con Vladimir Cerrón. Ese es exactamente lo que no quiere. Hay que decir que este caso, conjuntamente con el tema de inseguridad ciudadana, está siendo agitado ya en el Congreso y en varios medios de comunicación afines al pacto para promover la vacancia de Dina Boluarte. Patricia Chirinos está desatada con la vacancia y Willats en varios programas también están puño en alto, vacancia o muerte, ¿eh? Por si acaso, Palacio de Gobierno, vayan enterándose de cómo viene la mano. Por si acaso. Y en otras noticias, pero también judiciales, la señora presidenta quiere presidir el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. ¿Ok? Es increíble, ¿no? La señora presidenta, que está imputada en varios casos, quiere presidir el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Y para eso manda un proyecto de ley al Congreso para modificar la legislación vigente. Este Consejo existe. La presidencia es rotativa, ¿ok? Ella quiere cambiarlo. Ella quiere presidir este Consejo y quiere que el ministro de Justicia sea el secretario técnico. Es decir, que el Ejecutivo controle la reforma del sistema de justicia. Ejecutivo que tiene a la presidenta imputada en varias causas. Desde los dinámicos del centro, los Rolex, los 50 muertos, el cofre, por decir cuatro así, ahorita. Ella dice que no hay ninguna imputación contra ella. Bueno, no la han informado correctamente, ¿no? Ahí tienen cuatro. ¿Y cuatro de qué calibre? Estamos hablando de homicidio, asesinato, homicidio calificado. Estamos hablando de enriquecimiento ilícito reconocido por ella misma, confesa. Lo del cofre, aunque ustedes no lo crean, encubrimiento personal es el delito que menos pena tiene. Y los dinámicos del centro tiene desde colusión hasta lavado. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Muy bien, ¿qué más en materia judicial? Hay otras novedades que queríamos compartir. Bueno, el Huayque de Dina Boluarte no solamente regala relojes, o los presta, ¿no? También le remodela las instalaciones al Poder Judicial. La Corte Superior de Ayacucho ha obtenido una remodelación generosa por parte del gobierno regional de Ayacucho. ¿Ustedes lo pueden creer? Es lo mismo que acabamos de explicar con Dina Boluarte. Es decir, los imputados quieren tomar control directo, evidentemente, de las cortes que los van a juzgar. Esto no puede ser. Pues, esto es un conflicto de interés manifiesto. Nadie impide, es verdad, que el gobierno regional desvíe recursos para atender las necesidades del sistema de justicia, pero no así, pues. Es bastante descarado. Y para no terminar la semana sin una buena noticia, ayer también el sistema de justicia se conoció un hecho que creo que es muy importante. El Poder Judicial archivó investigación contra el chofer de PPK por lavado de activos. Y por lo tanto, y en consecuencia, por organización criminal. ¿Por qué? Porque ¿para qué va a existir una organización criminal si no hay ningún delito cometido por el chofer de Pedro Pablo Kuczynski? Un señor absolutamente inocente al cual José Domingo Pérez le ha perjudicado la vida por 7 años. Como no había de qué acusar a Kuczynski, porque todo prescribió negociación incompatible, prescribió tráfico de influencias, le pusieron lavado. Pero tenía que lavar con alguien, pues, ¿no? Tenía que tener cómplices. Entonces le pusieron organización criminal, y como no tenía cómplices, su secretaria y su chofer eran la organización criminal. Parece broma lo que les estoy contando, es absolutamente cierto. Y ese es uno de los argumentos que utilizó el Congreso para modificar las normas de organización criminal. Y fue una excusa, porque lo que querían era eximirse ellos de responsabilidad. Pero sí es verdad que este es un caso de abuso judicial, de abuso absoluto, y qué bueno que un juez ayer finalmente haya archivado el proceso contra una persona inocente. Y de esa manera se cae todo el tipo penal de organización criminal en el caso de Kuczynski. Los delitos de Pedro Pablo Kuczynski, si los cometió, y es probable que los haya cometido, prescribieron hace mucho tiempo. Y lo único que queda es archivar todo el proceso. Ahí no hay lavado. Y si hubiera lavado, está a punto de prescribir, por si acaso. Por si acaso. Porque las concesiones a Odebrecht se dieron en el año 2004, 2005. La pena máxima es 20 años. Realmente ese es uno de los casos más disparatados, promovido por Fuerza Popular, hay que decirlo, para poder vacar al presidente de la República en ejercicio, que era Pedro Pablo Kuczynski. Y miren ustedes el resultado. Por lo menos un poquito de justicia para este fin de semana. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar nuevamente a nuestros auspiciadores. Y vamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles en forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Tengan un gran fin de semana. Nos reencontramos nuevamente el día lunes. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.